Y hemos utilizado dos versos, hermanos, para entender la importancia de las vestiduras. Aunque, hermano, la verdad es que conforme los tiempos avanzan, usted puede ver incluso algún libro de historia, incluso se puede ver que, por ejemplo, las vestiduras antes de los hombres y de las mujeres eran vestiduras que eran como batas, ¿verdad?, para los hombres y para las mujeres, que les cubrían hasta aquí, hasta donde llegaría un suéter, y hasta abajo era la ropa que utilizaban hombres y mujeres. Pero conforme ha pasado el tiempo, todo ha ido cambiando, ¿verdad? Y ahora, óigame, hermano, esto que le voy a decir, porque es bien importante, ahora la tendencia en los hombres y en las mujeres, o en las mujeres y en los hombres, es cada vez usar menos ropa, ¿verdad? Menos ropa, volviéndose algo así deshonesto, que es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Es contrario, si usted se da cuenta, esas modas son todas las modas, casi siempre todas las modas van en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre no debe usar pelo largo y está la moda de que use pelo largo. Dice la Biblia que, por ejemplo, el hombre no debe vestir ropa de mujer y ahora la tendencia es que hay hombres que usan ropa de mujer, pero son del otro lado, ¿verdad? Sí. De tal manera que las modas del mundo van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, la importancia de que nosotros tengamos vestiduras espirituales, pero el mundo con sus modas va al revés, ¿verdad? Menos ropa de lo que sea posible. Y lo tremendo es de que esas modas entran a la iglesia, a la verdadera iglesia. Y entonces, por eso a veces hay hermanos y hay hermanas que son bien pobrecitos, ¿verdad? Porque solo les alcanza para comprar ropa que es bien corta, ¿verdad? Lo que nos enseña que el espíritu del mundo y el mundo siempre van en contra de lo que dice la Biblia. Entonces aquí Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. La esposa del Señor es un grupo, no la iglesia del Señor, no. Aparte de la iglesia del Señor y aparte es la esposa del Señor. La esposa del Señor está adentro de la iglesia del Señor. Pero el asunto es que la esposa del Señor es un grupo de personas que se prepara, que se consagra, que busca su liberación, su restauración y su transformación, que su principal deseo es agradar a Dios, y entonces, valga la redundancia, se está preparando. Pero el resto de la iglesia, o sea, los demás cristianos nacidos de nuevo, hermano, puede ser que sí amen al Señor, puede ser no, sí aman al Señor, pero no, el Señor no es la prioridad. Sí buscan al Señor, pero a veces no lo buscan como deberíamos de buscar al Señor. Entonces, hermano bendito, pero esta iglesia, esta esposa que dice aquí, entonces es un grupo de cristianos que se ha preparado, se ha consagrado, ha buscado su liberación continuamente, ha buscado su liberación y ha avanzado en su liberación. Por eso es que ella se ha preparado, como lo platicamos el miércoles pasado, de que cuando una hermana se va a casar, no es que llegó el día que se va a casar y mira, casémonos hoy. No le dijo así el novio, ¿verdad? Sino que con tiempo le dijo y se preparó. Entonces, una de las formas como nosotros podemos incluso autoexaminarnos y poder evaluar si podríamos ser arrebatados es saber si nos estamos consagrando, si nos estamos preparando, si estamos buscando nuestra liberación, nuestra restauración y si Y si el Señor es la prioridad en nuestra vida, hermano. Esta esposa es un grupo de cristianos que se ha preparado. Desde que recibió al Señor, se enamoró del Señor. Óigame esto, se dejó enamorar por el Señor. Amén. Y por eso es que se ha preparado. Porque mire pues, hermano, uno de los peligros que ocurre en la iglesia y que está escrito aquí en Apocalipsis es que el amor se enfría. El amor se enfría. Si incluso el amor entre esposos se puede ir enfriando, se puede ir enfriando, se puede ir enfriando, ¿verdad? Que al principio el hermano no podía vivir sin ver a la hermana. Ahora es al revés, ¿verdad? No puede vivir viendo a la hermana, ¿verdad? Porque el amor se le enfrió. Entonces hay que hacer algo para corregir eso. Ahora lo terrible de esto, hermano, es de que corremos el peligro, valga la redundancia, de que la prioridad en nuestro corazón no sea el Señor. Pero a mí me llama la atención una de las formas como Dios nos enamora a nosotros. Y una de las formas de cómo es que Dios nos enamora a nosotros es, por ejemplo, que tú leas la Biblia y tú vas a ir conociendo al Señor como Él es. No como te cuentan que Él es, sino que tú lo vas a ir conociendo personalmente como es el Señor. Amén. Porque la mujer del cantar del Cantares, cuando a ella le preguntan cómo es su amado, ella describe cómo es su amado. Ella lo describe, describe incluso sus piernas, describe sus brazos, sus ojos, su boca, su cabeza. Todo lo describe ella. Porque lo conoce. No es como le contaron cómo era su amado, sino que ella misma lo conocía. Entonces, óigame, hermano bendito. Porque lo que realmente nosotros necesitamos, hermano, es conocer al Señor personalmente. ¿Cómo es Él? Amén. Y que, por ejemplo, si nos preguntan cómo es Él, nosotros podríamos describirlo a Él, óigame, hermano, pero en base a nuestra propia experiencia. Nosotros poder describir al Señor en base a nuestra propia experiencia. Y en base a lo que nosotros hemos aprendido de Él personalmente, hermano, no. Por eso era que Job decía, antes de oídas te había oído. Job conocía al Señor por lo que otra gente decía de Dios. ¿Está escuchando? Si le preguntaban cómo era Dios, él describía cómo era Dios, pero por lo que otros le habían contado. Pero cuando el Señor lo metió a la prueba, y cuando Job salió de la prueba, entonces él ya no contaba cómo era Dios por lo que otros le habían contado. Eso es aquí, no es aquí, es allá. Bueno, él no contaba cómo era Dios por lo que otros le habían contado, sino por lo que él mismo había vivido. Y Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él personalmente. Y una de las formas como nosotros podemos conocer al Señor, hermano, es leyendo la Biblia. Leerla y encontrar al Señor en la Biblia y conocerlo a Él. Por ejemplo, mire pues, hay gente que si le preguntan cómo era Jesús de niño, la gente va a decir, pues Él hacía palomitas de barro y las tiraba y volaban, porque lo que conocen de Jesús es lo que han visto en las películas. Y el Señor no hacía eso. Es en los libros apócrifos que dice que Jesús hacía eso. Y esos son, pues, son chanfleados, son errores, no son de Dios. Entonces, esta mujer, se ha preparado. ¿Por qué se ha preparado? Porque está enamorada del Señor. El Señor es la prioridad para ella, el Señor Jesús. Y se consagra y busca al Señor. Y entonces, es una mujer, hermano, que está atenta, hermano, de verdad, está atenta, viendo las señales de los tiempos, viendo los eventos que pasan alrededor del mundo, y es una mujer que dice, ya viene, ya viene, y que incluso, hermano, su oído, digámoslo así, su oído está, no sé si decirle ansioso de escuchar la final trompeta, porque cuando suene la final trompeta, entonces es porque el Señor ya viene y va a haber una transformación y el arrebatamiento, hermano, óigame. Como platicábamos una vez aquí en la iglesia, que a unos hermanos contaban de que la hermana estaba en su casa. Y ella sabía que el que ahora es su esposo había llegado porque el hermano dice que agarraba un granito de tierra y lo tiraba a la, no era a la pared porque si no, no se oía, ¿verdad? A la lámina. Y la hermana ya sabía que él andaba merodeando por ahí. Porque ellos dos ya se habían puesto de acuerdo. Ahora el Señor ya nos dijo a nosotros, cuando yo llegue, va a sonar la final trompeta. Entonces, esta mujer se está preparando. O sea, nosotros no podemos decir, ningún cristiano puede decir que se está preparando para el encuentro con el Señor si no se está consagrando, si no está buscando al Señor, si no está dejando que sea el Señor el que la enamore. El Señor nos enamora a nosotros, hermano. Una de las formas como el Señor nos enamora a nosotros, por ejemplo, es cuando nos visita con su presencia. Entonces, el asunto entonces es que esta iglesia o este grupo de cristianos se ha preparado y su oído está atento cuando suene la final trompeta. Y como ella se ha preparado, óigame, como ella se ha preparado, se le ha concedido que se vista. Se le concedió que se vistiera. Hermano, es tremendo. No es que por obligación de ella tenía que exigir, me tienen que vestir porque me tienen que vestir. No, se le evaluó, se está preparando, sí, entonces sí, sí merece. Y entonces se le concedió, digámosle así, se le dio el privilegio de que se vistiera. Por eso le decía yo que las modas del mundo son contrarias a la palabra de Dios. Porque las modas del mundo es mientras menos ropa, mejor para la moral del mundo y para la moral de los cristianos que están contaminados. Pero la Biblia es al revés. Entonces, es mientras más vestido esté el cristiano, es mejor. Entonces, se le permite a ella que se vista. Como dice aquí, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí vemos nosotros la importancia de las vestiduras espiritualmente hablando. La importancia. Y entonces viene el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y verso 2 y dice, y por esto también gemimos. Oiga. Es que mire pues hermano, no es como, si me visten, bueno, si no, no. No, nosotros no deberíamos tener esa actitud. Viene el apóstol Pablo y dice, por eso gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, oiga, vestidos y no desnudos. Obviamente el apóstol Pablo aquí lo está hablando en un sentido espiritual. Y es interesante entonces que van a haber cristianos que cuando el Señor venga van a estar desnudos espiritualmente hablando. Pero óigame pues, van a estar desnudos no porque no había vestiduras, no porque no había quien los vistiera, sino que van a estar desnudos porque sencillamente no quisieron las vestiduras que el Señor en este tiempo está ofreciendo y tampoco quisieron que los ministros los vistieran. Por eso es que está, por ejemplo, como la iglesia emergente, como la iglesia iglesia orgánica, creo que se llama, no me recuerdo bien, incluso algunas iglesias de jóvenes, en donde dicen que no tienen pastor, oye, y ahí están, y supuestamente les va bien porque se llenan, hacen su bulla y de ahí no pasan, y se llena, porque la gente piensa que llenarse es sinónimo de estar haciendo las cosas bien, y no es así, porque el infierno va a estar lleno, por ejemplo, ¿verdad? Y no necesariamente la gente que está ahí hizo las cosas bien. Entonces, el asunto, hermano bendito, es que El Señor está ofreciendo vestiduras y depende de cada uno de nosotros si aceptamos las vestiduras que el Señor nos está ofreciendo y si nos dejamos vestir por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Hermano, de verdad que sí necesitamos que el Señor nos vaya abriendo nuestro entendimiento y nos vaya abriendo nuestros ojos y que nosotros podamos ponernos en un espejo espiritual y saber si estamos vestidos o estamos desnudos. Aunque hay claves en la Biblia como nosotros podemos saber si estamos vestidos espiritualmente hablando o si estamos desnudos. Y de esto se trata lo que estamos hablando. La primera vestidura, la que vimos el miércoles pasado, son las vestiduras de cordero, o sea, de piel de cordero. Y esta vestidura de piel de cordero, una de las cosas que vimos es la salvación. Es la salvación. Esas son vestiduras de salvación, vestiduras de cordero. Y óigame, hermano. Lo tremendo, lo terrible de todo esto, hermano, es que va a haber gente que habiendo estado en la verdadera iglesia, cuando le toque dar cuentas delante del Señor, óigame, hermano, los van a mandar a la perdición eterna. Porque nunca aceptaron del Señor las vestiduras de cordero, las vestiduras de salvación. Nunca tuvieron ese encuentro personal con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, de reconocer a Jesús como su Salvador, reconocer el sacrificio de Jesús que pagó por sus pecados. Óigame, hermano bendito, esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Porque siempre estuvieron en la iglesia, pero nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Entonces, aquí, hermano, es donde cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos a nosotros mismos, decirnos, bueno, ¿cuándo fue que yo tuve el encuentro personal con el Señor? ¿Cuándo fue que yo le hablé a Jesús, le hablé al Padre, le hablé al Espíritu Santo, pero le hablé y le pedí que Jesús entrara a mi vida y que me perdonara mis pecados y que me salvara? Eso es un autoexamen, hermano. Pero ese es un autoexamen que nosotros tenemos que hacernos. Porque el Señor nos ofrece vestiduras de cordero que son primariamente o en primer lugar o lo primero que hace es salvar. Salvar es lo que da Dios a través de las vestiduras de cordero. Y Proverbios 31:22 dice, aquí está hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? Esa mujer es tremenda, hermanos. Esa mujer es tremenda. Es una mujer tremenda esa de Proverbios. Se levanta temprano, cocina. Si lo pusiéramos en este tiempo, es baña a sus hijos, les viste y los da de comer. Los manda bien planchados, bien bañados, bien vestidos, bien comidos al colegio, igual a su esposo. No le da problemas al esposo. Cuando hablan del esposo de ella en la puerta de la ciudad, solo dicen cosas buenas, ¿verdad? Así como las hermanas de aquí en la iglesia, ¿verdad? Mire pues, dice la Biblia, el simple todo lo cree, mas el prudente mira sus pasos o examina sus pasos. Así es el verso completo. El simple todo lo cree, mas el prudente considera sus pasos, examina sus pasos, mira sus pasos. ¿Y eso qué quiere decir? Si al simple le dicen, no hombre, es que vos estás bien con el Señor, vos sos tremendo, vos no sos el dulce cantor de Israel, sino que sos el dulcísimo cantor de Israel. Como él es simple, se lo cree, y aunque esté en pecado, pero se cree lo que le están diciendo. Pero el simple también le dice, no, vos estás mal, ese tu pecado, el Señor no te lo va a perdonar. Vos estás en la calle. Como es simple, también lo cree. Entonces el prudente dice, le dicen que está bien, se examina y se considera delante de Dios. Y si le dicen vos te vas a perder, tampoco lo cree, se examina y le dice, Señor, yo reprendo esos dardos del chamuco. ¿Por qué le digo? Porque ahorita le acabo de decir que así deben ser las hermanas y la iglesia, ¿verdad? Como esa mujer virtuosa, que una de las cosas que hace esta mujer virtuosa, dice, ella se hace tapices. Ella no le dice, mira, mijo, necesito que me lleves al supermercado porque tengo que comprar tapices. No, ella se pone a hacer. Entonces viene esta mujer, se hace tapices y dice la Biblia, de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces aquí la segunda vestidura que tiene, que menciona Proverbios y que tiene esta mujer, es vestido de lino fino. De lino fino. Ahora, esta palabra, estas dos palabras que en nuestro idioma español son lino fino, se traducen de una palabra hebrea que es shesh o sheshi. Aquí está, mire, esas son esos dos puntitos que usted mira aquí abajo, son una E. Y aquí ya no aparece la I, pero debería ser otro puntito por aquí abajo. Vamos a ver por aquí, aquí está la yod que se traduce como I. Entonces aquí está shesh o sheshi. O mal pronunciado sería sesi, ¿verdad? El asunto es que entonces esta palabra significa cosa blanqueada, es decir, lino blanco, por analogía, mármol, azul, lino, seda. Ese es según la concordancia Strong, y según esta otra concordancia significa algo blanco, blanqueado. O sea, era blanco, pero todavía lo blanquearon más. Significa lino fino, también significa alabastro. Entonces, las vestiduras de esta mujer, incluso mire cómo lo traduce la versión moderna, hace para sí colchas, oiga, colchas bordadas y de lino fino blanco, oiga, lino fino blanco y de púrpura es su vestido. No es lino fino sucio. Y, mi hermano, y aunque pareciera que alguien diría, hermano, pero ¿cómo se le ocurre hablar de eso? Se supone que tiene que ser limpio. Sí, se supone. Pero a veces hay algunos cristianos que tienen sus vestiduras sucias. Oiga, mi hermano, y a veces incluso la ropa literal, a veces hay hermanos que andan con ropa sucia. Entonces esta mujer está vestida de lino fino, blanco, limpio, no lino fino sucio, sino que lino fino blanco. Amén, hermano. Y la Reina Valera actualizada dice, tapices se hace para sí, se viste de lino fino y púrpura. Pues es lo mismo, solo la versión moderna agrega la palabra blanco, porque en el idioma hebreo esa palabra significa blanco, lino fino blanco. Amén. Entonces ella está vestida de lino fino blanco, o incluso podríamos decir que está vestida de mármol, o incluso podríamos decir que como dice aquí, ve, de mármol es su vestido, o de alabastro es su vestido, porque son dos significados que también significan esa palabra sheshi, o palabra shesh, como está ahí en hebreo. Ahora mire pues. Yo quiero que usted me ponga mucha atención en esto, hermano. Esto es bien tremendo. Oiga esto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí es shesh o sheshi. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ahora, hermano bendito, esto fue cuando exaltaron, digámoslo así, a José. Pero óigame pues, hermano, póngame mucha atención aquí. Porque estas vestiduras de las cuales se viste esta mujer, que son de lino fino, son, digámoslo así, para exaltar a alguien. Digámoslo así, son para recompensar a alguien. Son para honrar a alguien. Son vestiduras, óigame hermano, para honrar a alguien que ha sido sometido a humillación. Son para honrar a alguien que ha sido sometido a deshonra. Son para honrar a alguien que ha sido sometido incluso a difamación, a cosas malas. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de que José llegara a Génesis 41-42, pasó los capítulos anteriores en donde estuvo preso. Pero óigame pues, hermano, óigame. Yo quiero que, y mire pues, hermano, yo me he puesto a pensar, hermano, yo le pido al Señor que me ayude, hermano, porque yo sé que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dígale que salga para su hermano. Dios tiene cosas buenas para usted, dígaselo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Tenemos que prepararnos nosotros para cuando vengan esas cosas buenas. Tenemos que prepararnos porque si no van a venir las cosas buenas y se van a ir. ¿Verdad? Fue una tremenda bendición, pero van a haber algunas personas a los que no van a recibir nada. Solo van a ver cómo otros lo reciben. ¿Y por qué? Porque no se prepararon, hermano. Nosotros tenemos que prepararnos. A José lo honraron, pero después de que lo humillaron, óigame, hermano. Lo honraron, pero después de que lo humillaron, óigame, y estando en humillación, José se guardó para el Señor. Amén. Él se guardó para el Señor. Usted sabe, hermano, que José también era clavero, ¿verdad? Porque Dios tenía promesas para José. Y José, hermano, tenía sueños y los sueños eran de parte de Dios, eran sueños que Dios se los había dado, pero cometía el error de no quedarse callado. Y entonces no solo le caía mal a sus hermanos, sino que después de que le contaban los sueños, les caía más mal, porque así dice la Biblia que lo aborrecían más todavía. Y como yo me imagino que José, hermano, era de aquellos hermanos o hermanas que no hacen nada en su casa, ¿va? No lavan sus trastos, no arreglan su cama, no se bañan. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? No hacen nada. Pero lo vendieron, sus hermanos lo vendieron. Se lo llevaron a la casa de Potifar. ¿Y ahí de qué trabajó? Él era el que hacía el oficio, el que llevaba la comida. Después de ser así, él estaba siendo humillado, pero en el propósito de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros somos sometidos a humillación, pero no es el propósito de Dios. A veces hay cristianos que son sometidos a humillación, pero no es el propósito de Dios. ¿Por qué no es el propósito de Dios? Le hablan mal al jefe, le contestan mal, si quiere hacen caso, si no, no. Entonces viene el jefe, ya sea o no sea cristiano, y le empieza a poner en su lugar al hermano. En cambio, José estaba haciendo las cosas bien. Y a pesar de que estaba haciendo las cosas bien, estaba siendo humillado. Entonces, estas vestiduras, hermano, de lino fino son para honrar al que había sido sometido a deshonra, pero que había hecho las cosas bien, porque ya sabemos que a José estaba en la casa de Potifar y la Potifar ahí se le ofreció, hasta lo jaló a la cama, hermano, y aquel ya se estaba quitando la chumpa cuando el Señor lo ayudó y salió corriendo. Después la Potifar dijo que José quería abusar de ella. Y era mentira. Entonces José estaba haciendo las cosas bien. Óigame, hermano, él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Y en lugar de que le fuera bien, le iba mal, le fue peor. Y ya estando en la cárcel, hermano, óigame, ya estando en la cárcel y teniendo ese talento de parte de Dios de interpretar sueños, hermano, le interpretó el sueño al copero y al panadero, hermano. Y a mí me conmovió ese José, hermano, ese José, hermano, se sentía, como dijo una vez un hermano, se sentía abatido. Porque en lugar de que le fuera bien, le iba mal. Le fue mal cuando sus hermanos lo metieron y le quitaron sus vestiduras. Le fue peor cuando lo vendieron. Y la situación se empeoró aún más cuando lo metieron a la cárcel. Oiga, haciendo las cosas bien. Y cuando le interpretó el sueño al copero, le dijo, mira, solo te pido un favor, cuando estés delante del rey, recuérdate de mí y háblale de mí al rey. Y al otro infeliz se le olvidó. Ahí dejaron guardado a José. Pero, óigame, él siguió haciendo las cosas bien. Y si lo estamos haciendo como la Biblia lo dice, y estamos metidos en una etapa de humillación, tranquilo, tranquila, hermana. Aguanta, y entonces te van a dar tus vestiduras de lino, y Dios mismo es el que te va a honrar. Dios mismo va a dar testimonio, y te va a honrar. Esto es tremendo, hermano. Para mí esto es tremendo. Porque mire, si nos examinamos, hermano, mire, hay algunos casos que sí, la situación es cardíaca, pero por eso hay que ser en esto como José, hacer siempre las cosas como Dios dice que se deben hacer. Y va a llegar el día en que te van a dar tus vestiduras de lino finísimo. Dios te va a honrar. Vas a salir de la etapa de humillación y vas a entrar a la etapa de honra. Después vas a entrar a otra etapa de humillación, pero va a ser diferente. Porque esos son ciclos, ¿verdad? Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La palabra hebrea que está aquí es querubín. Querubín. Pero bueno. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Entonces, óigame, hermano, ¿para qué otro uso se le daba al lino? Ah, esto es hermoso, fue para hacer el tabernáculo. ¿Y de qué nos habla el tabernáculo? De tener comunión con Dios. Mire pues, lo primero que había en el tabernáculo era, primero estaba el atrio. Y lo primero que había en el atrio era un altar de bronce. Ese altar de bronce nos habla acerca del sacrificio de Jesús. O sea, es imposible que alguien diga que tiene comunión con Dios si primero no ha aceptado el sacrificio de Jesús. Es ilógico. Después, y ahí, y ese altar de bronce nos habla acerca de perdón, del perdón que Dios nos ofrece, hermano bendito. Después estaba el lavacro, que era como, si usted me permite para que lo entendamos, era como un depósito en donde había agua limpia siempre y que estaba, si quiere decir, repellado o tapizado de espejos. Porque entonces cuando llegaba, después de que el sacerdote ofrecía el sacrificio, como se había llenado de sangre y había ofrecido el holocausto, después pasaba al lavacro y ahí se miraba en el espejo todo lo sucio que tenía y se lavaba. Hermano, oiga, mi hermano. Y es el problema a veces de algunos hermanos que según ellos nunca tienen nada malo. No tienen nada que arrepentirse, no tienen pecado, hermanos. Tal vez ya pasaron por por el altar de bronce, porque ya recibieron a Jesús como su Salvador, pero no han pasado al lavacro. Lavacro, otra de las cosas que significa es el bautismo en agua, pero también nos habla de limpieza, porque el sacerdote se miraba que tenía sangre y se lavaba con agua pura. Después entraba al lugar santo, de un lado estaban los panes de la proposición, no de la preposición, como dicen algunos, ¿verdad? Como si fueran matemáticas. Y del otro lado estaba el tabernáculo, después estaba el velo, y del otro lado del, bueno, después estaba el altar del incienso, estaba el velo, y del otro lado del velo estaba el arca del pacto. Y eso nos habla de comunión con Dios. El candelabro tenía 66 frutos, que representan los 66 libros de la Biblia. Del otro había panes de la proposición, que en figura también representa el pan de la Santa Cena. El altar del incienso nos habla acerca de la oración. Necesitamos orar. Y del otro lado solo estaba el arca del pacto. Y allí, en el lugar santísimo, era donde Dios hablaba con Moisés. Entonces, las vestiduras del lino nos hablan, hermano, que necesitamos tener esas vestiduras para poder, oiga, ¿cómo se lo voy a decir? Para tener una plena comunión con Dios. Nadie puede tener una plena comunión con Dios si piensa que no tiene pecado. No puede. Y tampoco nadie puede tener una plena comunión con Dios si siempre se siente un desgraciado. No puede. Porque el altar de bronce habla de perdón, de arrepentimiento y de perdón. ¿Te arrepentiste? Entonces créele a Dios que ya te perdonó. Ya no te sientas acusado si lo dejaste de hacer, el pecado. Ya no te sientas acusado. Hay perdón para cada uno de nosotros. Pero no podemos tener como una comunión plena con Dios. Óigame, hermano, una comunión deleitosa con Dios no la podemos tener si no tenemos esas características que así a muy grandes rasgos le hablé acerca del tabernáculo. Nadie puede tener comunión con Dios si no lee la Biblia. No podemos tener comunión plena con Dios si no oramos. No podemos tener comunión plena con Dios si no nos humillamos, porque para entrar al lugar santísimo, como era una cortina pesada, el sumo sacerdote seguramente se tenía que humillar. Y ahí era donde Dios hablaba, hermano. Entonces, el lino fino nos habla, hermano, de que Dios quiere tener comunión con nosotros. Amén. Que nosotros nos deleitemos teniendo comunión con Dios. Hermano bendito. Y no que sepamos de Dios lo que otros nos contaron, sino que lo que nosotros hemos vivido. Amén. Porque hay algunos hermanos que toman la Biblia y si yo hiciera una pregunta aquí hoy, le dijera, hermano, y yo les dijera, hermano, ¿alguna vez Dios le ha hablado? Yo sé que algunos dirían, sí, hermano, Dios me habló una vez que. ¿Y dónde te habló? Aquí. Y yo sé que abren su Biblia y tienen subrayado en donde Dios les habló. Y para eso, hermano, es el lino, para que tengamos una. Pero no, es que viera, hermano, que sí, una vez Dios me habló porque yo vi un pajarito y el pajarito hacía miau, nalara. Cambio otro, sí, hermano, Dios me habló. Dios me habló. Ahí, mire, en este verso donde dice, y ponga el que a usted le gusta. Para tener esa comunión plena, deleitosa con Dios, es que necesitamos el lino, vestiduras de lino, para tener comunión con Dios, hermano. Hay cristianos a los que les aburre orar. Vamos a orar 5 minutos, dice, y a los 3 minutos ya no tienen nada que decir. ¿De verdad? ¿Ya no tienen nada que decir? Dice, no, estos no oran. Dice, o como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Esto no leen la Biblia, dice uno, saber que esa Biblia es la Biblia del marciano, ¿verdad? Necesitamos, Dios quiere que tengamos una comunión deleitosa con Él, personal. Y para eso nos ofrece vestiduras de lino. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé vestiduras de lino para tener comunión con él. Mire este. Y a ella, es el mismo verso, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo sabemos si tenemos vestiduras de lino? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Son acciones justas o acciones injustas? Mire pues, hay muchos hijos que siempre se quejan de sus papás. No, es que mi papá es muy malo, es mi papá es un amargado, es que mi mamá es una amargada, hermano, y a veces he pensado que ella está loca, dicen algunos hijos, ¿verdad? No, es que mis papás son injustos conmigo, hermano, dicen algunos jóvenes, son injustos porque me hacen esto y esto y esto. Pero a veces no son los papás los injustos, o puede ser que sí. Pero también los hijos son injustos, porque no miran el sacrificio que hacen los padres. Cuando los jóvenes sean padres de familia y les toque ir a trabajar, van a entender a su papá, que a veces no era que el papá no quería cumplirlo, sino que no podía. Le cambia la forma de pensar a uno, por lo menos a mí. Cuando yo tuve a mi primera hija, hermano, Dios hizo algo adentro de mí. Yo sentí como un amor diferente nació en mí, hermano, viéndola a ella nacer y algo pasó en mí. Y empezó a cambiar mi forma de pensar. Y eso que ella todavía era una bebita, hermano. Y entonces yo empecé a entender a mi papá y empecé a entender a mi mamá. Y entonces dije, oh, sí, pues, ¿con qué razón? Y empecé a entender muchas cosas que cuando uno es hijo no se entienden. Entonces, a veces los hijos se quejan de los padres, pero ellos también son injustos. O como me comentaba una vez un hermano, que él estaba trabajando, pero tenía una situación económica bien mala, y a la hora de almorzar dice que lo que hacía era que se iba a caminar. Y cuando ya terminaba su periodo de almuerzo, regresaba, pero no había comido. O si no, se llenaba pura agua pura, ¿verdad? Al ratito ya tenía hambre otra vez, pero por lo menos en ese ratito el estómago se le había llenado. Pero eso no lo miran los hijos. Eso no miran los hijos, hermano. Bueno, claro, a veces son hijos así porque los propios padres los malformaron. Pero ahora somos cristianos, ¿verdad? Y el Señor nos va a transformar, nos va a reformar, nos va a transformar. Entonces, regresando a esto, el lino fino son las acciones justas. Amén. Lea Levíticos, pero léalo despacio. Es tremendo Levítico. Y el Señor dice, no vas a favorecer al pobre, tampoco vas a favorecer al rico. Vas a tener juicios justos. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro tiempo, en nuestra sociedad? ¿A quién se favorece? Al supuestamente pobre, pero es pobre porque fue haragán toda su vida, la mayoría. Y se le quita al que se ha esforzado, hermano. Yo pongo ese ejemplo, hermano. Es como que los que estamos aquí, como el Señor ya nos ha liberado, tú te pongas a trabajar y compres una a tu casa, y después compres otra a tu casa, y después si quieres compras otra a tu casa, ¿verdad? Y después sale una ley de que no puedes tener más de una casa y que entonces dos de tus casas se las vas a tener que regalar a alguien pobre. Pero si a ti te costó, te sudó, hasta algunos hasta se enfermaron de tanto trabajar y que solo venga, y eso está pasando en Europa, hermano. Y que solo porque ese haragán no quiso trabajar, ahora lo que te costó, se lo vas a tener que regalar, mejor venderlo, ¿verdad? Entonces, eso es injusticia. No es que el pobrecito, hermano, pobrecito. No, 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 no. Son acciones justas, hermano bendito. En todo el sentido de la palabra. No favorecer a nadie, ni a aquel, ni a aquella. No es que aquel me cae bien, no es que aquel es mi primo. No, es, no, 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 no. Acciones justas. Yo sé de gente que, por ejemplo, son abogados, pero está viviendo con, si es mujer, está viviendo con otro, no con su marido, y tiene amenazado al marido. ¿Será eso justo? Eso no es justicia. O si es hombre, está viviendo con otra y a la mujer la tiene amenazada de que si hace algo la va a hundir, ¿verdad? Eso no es justo. Entonces, el lino fino, hermano, óigame, son las acciones justas. Por eso, mire, pues, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Tú en tus decisiones tienes que actuar con justicia. Siempre. Siempre tienes que actuar con justicia, hermano. Siempre, siempre. Ya sea en tu casa, en tu trabajo, con tus familiares, en tu trabajo, en la casa, en la iglesia. Siempre, hermano bendito, siempre, siempre hay que actuar con justicia. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Me estás escuchando? Actuar con justicia. Entonces, si alguien no tiene vestiduras de lino, entonces por eso es que no puede actuar con justicia. Siempre se beneficia a él, ¿verdad? Siempre. Siempre, siempre se beneficia a él o siempre favorece a los suyos. No es que aquel me cae mal, entonces aquel no. Nosotros somos la luz del mundo y en eso debemos demostrar la diferencia, hermano. Así no. Así no, hermano. Yo solo estoy poniendo un ejemplo sencillo. Pero a veces somos injustos con Dios. Culpamos a Dios de todo lo que nos pasa, pero nunca nos ponemos a examinarnos de que hicimos lo contrario a lo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Pero aquí la Biblia dice que hay una vestidura de lino fino. Y, óigame, hermano, y esa vestidura nos va a cambiar. Nos va a cambiar, hermano. Vamos a ser gente diferente, gente transformada, hermano bendito, gente transformada, porque eso tiene que ser sobrenatural, que Dios está haciendo la obra en nosotros continuamente y nos va a cambiar, hermano bendito. Siempre examinémonos, ¿será que lo que estoy haciendo es justo? Para atender a los hijos, incluso para atender a la esposa. ¿Por qué el hermano sí se compra zapatos de a 800 quetzales? ¿Y a la hermana? De a 300. ¡Ala, esos zapatos tan caros! Eso es injusticia. Es injusticia. ¿Por qué a un hijo le compra caro y al otro también es caro, hermano? Sí, porque ya lo dejó el grande. El grande le pasa la ropa al pequeño. Eso es injusticia. Y tenemos que examinarnos. El asunto es que Dios entonces va a hacer una obra en cada uno de nosotros cuando dejemos que nos vista de lino fino, limpio. Y entonces incluso nuestra conducta va a cambiar. Va a cambiar nuestra conducta. Bueno, vamos a ver si subes, mija. Aquí hay otros, hay un montón. No vestirá ropa de lana y lino juntamente. Esas son mezclas. Eso era para el Antiguo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que todavía están vigentes. Todavía, por ejemplo, algo que decía el Antiguo Testamento es que un hombre no podía tener como mujer a una señora y después a la hija de la señora. Como no era hija de él, ya había conocido a la doña con su hija. Entonces ya la doña estaba muy vieja, ahora con la hija. Porque como no era hija de él, era de otro, ¿verdad? Eso no se podía hacer. Eso tampoco se puede hacer ahora. Entonces, hay un montón de cosas que siguen vigentes del Antiguo Testamento. Pero una de las que no es, por ejemplo, vestir ropa de lana y lino. No se podía. O solo era de lana o solo era de lino. No como los de ahora, ¿verdad? 1% de algodón, todo lo demás de plástico, ¿verdad? El otro 99%. Entonces, eso nos habla de mezclas, y como estamos hablando de vestidura, no podemos tener vestiduras de mezclas, no podemos mezclarnos con gente que no tenemos que mezclarnos, pero eso lo vamos a ver el otro domingo primero, Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé las vestiduras de lino. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Nosotros hemos recibido, Padre bendito, las vestiduras que tú nos ofreces, que tú nos regalas, vestiduras de cordero. Nosotros recibimos tu salvación, Señor. Padre bueno, Padre misericordioso. Reconocemos que nosotros merecíamos el infierno porque somos pecadores, porque tú siendo bueno, nosotros siempre hacíamos lo que a ti te desagradaba, pero tú nos salvaste, Señor. Nosotros hemos recibido esas vestiduras de cordero para recibir la salvación. Y todas las demás cosas que da esa vestidura. Hoy te pedimos, Padre bendito, que nos des vestiduras de lino. De lino, Señor. Para que aquellos hermanos que han sido sometidos a una etapa de deshonra, a una etapa de humillación, a una etapa de degradación, a una etapa incluso que lo han estado humillando tremendamente, que lo han estado escarneciendo algún hermano, alguna hermana, Señor, ponle vestiduras de lino, Señor, para que entonces la forma de pensar y la forma de ver sea corregida, Señor, y que hagamos no lo que nosotros pensamos que es lo correcto, Señor, sino que hagamos lo que efectivamente es correcto delante de ti, Señor. Pídale, hermano, dígale, Señor, dame las vestiduras del lino. Pídaselo, hermano. Esto es espiritual, hermano, esto es espiritual. Danos, Señor, vestiduras del lino a cada uno de nosotros y que entendamos, Padre bendito, de que nuestra conducta, de que nuestra forma de vivir, de que nuestra forma de hablar es aprobada por ti, es agradable delante de ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Si aquí hay algún hermano, alguna hermana que ha sido sometida a una etapa de humillación, de deshonra, de escarnecimiento, que los hermanos puedan hacer bien, que podamos hacer bien, Señor, que esos hermanos puedan hacer bien, comportarse bien, vivir bien, agradablemente delante de ti, porque va a llegar el día en que tú les vas a dar vestiduras de honra, vestiduras de lino, y los vas a honrar, y los vas a exaltar como honraste y exaltaste a José. Señor bendito, en el nombre de Jesús. Danos vestiduras de lino, Señor, para que podamos corregir nuestras acciones, que podamos corregir nuestras acciones, que podamos corregir nuestra forma de vivir, Señor, las decisiones que tomamos, que sean justas, que las obras que hacemos sean justas siempre, Señor, no solo a nuestra conveniencia, sino que a lo que es justo y recto delante de ti. Cámbianos, Señor, cámbianos.
Cámbianos, Padre bendito, danos vestiduras de lino fino, Señor, para que nuestra conducta, nuestras obras cambien y hagamos las cosas agradables delante de ti, Señor, y que incluso a través de esa conducta los inconversos vean de que nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios verdadero, porque hasta en nuestra conducta, hasta en nuestras decisiones, hasta en nuestras cuentas somos correctos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Danos vestiduras de lino fino a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Danos vestiduras de lino para tener comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Para deleitarnos en ti, Señor, y que nosotros podamos decir, yo me alegré cuando me decían, con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Que sea un deleite para nosotros buscarte, que sea un deleite para nosotros, Señor, buscarte a ti, congregándonos, alabándote, adorándote, oyendo la enseñanza, la predicación, leyendo la Biblia. En el nombre de Jesús, que podamos deleitarnos, Señor. Yo te pido, Padre bendito, trae vestiduras de lino, Señor, a esta congregación. Trae vestiduras, Padre bendito, para que cada uno de los que estamos aquí, para que cada uno de mis hermanos pasen a esa otra etapa, que cuando les pregunten cómo es tu amado, entonces te describan como te describe la mujer del cantar de los cantares. Mi amado es hermoso, mi amado es bello, mi amado es señalado entre 10,000. Por favor, Señor, apiádate de este pueblo. En el nombre de Jesús, despierta a los que están dormidos, despierta a los que aman el sueño. Despierta, 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 despierta. Atrae a ti a los que están junto al camino, Señor, y que están en esta congregación, Señor, pero que están junto al camino. Atráelos hacia ti, Señor. Y que después de haber experimentado el nuevo nacimiento, después de haber recibido las vestiduras de cordero, de piel de cordero, reciban las vestiduras de lino para tener comunión contigo, para dejarse enamorar de ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que tú seas su prioridad, que tú seas su prioridad, en el nombre de Jesús, para amarte a ti más que todas las cosas. No con la boca, no con palabras, sino que con nuestra vida, amarte a ti, Señor, y estar dispuestos a exponernos a nosotros o a sufrir pérdida a nosotros mismos con tal de agradarte a ti. Danos vestiduras de cordero. Danos vestiduras de cordero, Señor, para que incluso estemos dispuestos a exponernos a nosotros, o a nuestra esposa, o a nuestros hijos, con tal de agradarte a ti. Danos vestiduras de lino fino, para dejarnos enamorar por ti, Señor, por tu presencia, por tu palabra, en el nombre de Jesús.